La Gabarra en Radio Popular.
Para allá la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic. Y arrancamos con las presentaciones. Carlos Zaballa, compañero del Mundo Deportivo, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, Raúl, muy bien.
Bueno, pues un día en el que hemos conocido que Íñigo Martínez tiene una sobrecarga y es duda para el partido del jueves. Más problemas para Valverde, ¿eh?
Bueno, yo lo de más que duda, baja, ¿no? Una lesión muscular hoy martes.
Es sobrecarga, bueno, vamos a ver mañana.
Bueno, nunca, la verdad que con las lesiones musculares ya cada vez hay más, un poco más desconcierto, ¿eh? Pero bueno, yo si tendría que apostar diría que no juega el jueves. Una lesión muscular hoy martes, partido jueves, un poco arriesgado que juegue.
Lo el lunes, pero es tan importante el partido que si está un poco bien, igual le vemos. Pacho de la Rica, compañero de relevo, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Muy buenas tardes.
¿Tú cómo ves a Íñigo para el jueves?
Pues un poco en la misma línea. Si hay un comunicado médico hoy martes, veo muy complicado que pueda llegar al partido el jueves. Es verdad que es una sobrecarga y que, bueno, estábamos hablando ahora fuera de micrófonos, pues que siendo tan seguidos los partidos, pues al final es casi duda en todos ellos. Pero bueno, esperemos que se quede solo en una sobrecarga y en este primer partido. Pero bueno, cuando hay parte médico ya te dejan ver que hay un problema. Entonces, con 2 días de recuperación es muy poco tiempo, yo creo.
También nos acompaña Juanma Velasco, diario Marca, y escritor. ¿Cómo va el libro?
No, todo escritor, esto. No. He escrito el libro.
Pues eso, escritor. Pues no, ya has escrito el libro, bueno, con Borja Bilbao.
Escritor de un libro.
¿No? Eso no estaba en mi libro del Athletic.
A ver, si el que tiene un hijo no es padre.
A ver, también maté una vez a un tío, no es asesino.
Mata perros, ¿no?
Mata perros.
Bueno, que lo de Íñigo Martínez, porque Muniain no ha estado hoy y viene de no estar, pues no va a estar.
Muniain no va a estar, es posible que tampoco esté contra la Mallorca. Íñigo ha entrenado en la calle, o sea, no lo hemos visto nosotros, pero ha entrenado en la calle con Xavi Clemente. A ver, es posible que si juega el jueves o el lunes, es posible que esa sobrecarga vaya un poquito más. Entonces al final es elegir si lo quieres en uno de esos dos partidos para perdértelo, para con el riesgo de poder perdértelo. No sé, como el Betis es tan jugoso, por decir, si les gano, estoy al lado.
Ya, rival directo.
No sé qué va a pasar.
Bueno, pues no sé, lo lógico sería no arriesgar, porque además hay partido el lunes, igual le dejas descansar para este jueves y el lunes ya puedes contar con él. Pero claro, es un partido también del Sevilla.
También hay que ver, antes de echar un vistazo a últimos partes médicos que han pasado, la lesión de Lecue era de... extrema severidad. Eso prácticamente es que hay una rotura muscular. Que hablamos de 3 meses de posible.
Y han pasado 6 semanas.
Hay gente que ha pasado por el quirófano con eso. Han pasado 6 semanas. Entonces.
Sí, sí. Y el parte médico de Nico, que parecía que.
Sí, bueno, ahí yo creo que.
Bueno, aquello fue súper sorprendente. Porque en 4 días se recuperó. Y tenía un esguince, ¿no? Un esguince de rodilla.
Sí, yo creo que ahí hubo algo de juego con el tema de la semifinal o algo. Porque a mí el mismo día que hacen el parte me dijeron que era leve. Pregunté, ¿llega para Osasuna? Pensando yo, en la vuelta.
En la vuelta.
Y me dijeron, ¿pero cómo para la vuelta? No, para la ida igual llega. Y a mí me sorprendió decir, bueno, si tiene...
¿Pero qué parte médico es este, entonces?
O sea, si,
¿no?,
tiene un esguince, claro, de rodilla, por muy leve que sea, no es imposible.
En 3 días no te recuperas.
Y jugó 20 minutos ahí en Pamplona. Entonces yo creo que aquello también fue un poco que tuvo ese golpe, esa mini torcedura, y también se jugó un poco con los tiempos para, no sé, yo sí, para poner un poco nerviosos a Osasuna o no sé, porque fue muy raro.
Sí, algo de eso tuvo que ser, porque si no, no es muy lógico. Sí.
Claro, a todo esto, bueno, Morcillo tampoco ha estado, ya lo sabemos. Vesga y Zárraga sancionó.
Sí, sí, sí.
Unai Gómez ha entrenado con el primer equipo, que yo no sé si incluso podría acabar entrando en convocatoria, y ha dicho el mismo Íñigo Lecue que él ya se ve como para esta misma semana, a ver lo que dicen los médicos. Pero que si no es este jueves, igual es el lunes, ¿no?
Yo creo que para este jueves ha descartado, ¿eh?
Sí, este jueves ha dicho como que un poco justo, pero que tendrá el alta pronto. O sea, que si no es este jueves será el lunes o el siguiente jueves. Pero el tema de del mediocampo, yo no descartaría que pueda entrar, ¿eh?
En la lista.
En la lista. Sí, sí, sí. Porque al final, teniendo, o sea, sin estar Muniain y sin estar
Vesganizárraga,
al final solo tienes a Vencedor como posible sustituto de los de dentro, digamos.
Sí, porque supone que es Dani García con Herrera y Sancet. Pero claro, Herrera también tiene unos antecedentes que algo más tienes que tener ahí por si acaso, ¿no?
Por eso digo que solo con Vencedor igual está. Claro. Tengo que decir que al final, si hay una amarilla, Dani
que pon que la va a ver, casi seguro. Sí,
no, no, corres con el riesgo de. Herrera está para una hora, porque el otro día estuvo para una hora, sí. Hay que darle una hora y poquito a poco cada vez más tiempo, pero tú imagínate que por lo que sea hay que meter a Vencedor.
Vencedor no tienes más.
Tampoco está para grandes dispendios, está jugando a ratitos, entonces igual tienes que tener a otro que conozca la posición y aunque sea un debut de urgencia, sí, mejor uno que domina la posición que otro que no la conozca.
Lo curioso de este chico es que en los dos últimos partidos de Bilbao Athletic ha jugado lateral izquierdo. Yo no sé por qué Alex Pallares la ha probado el lateral izquierdo.
Yo pensaba que iba a ser Junior Vita el que iba a estar esta semana con el primer equipo, sí, y que iba a ser el que entrase.
Es el que ha entrenado últimamente con el primer equipo. Bueno, este chaval también a saltos.
Sí, sí, este también ha estado la semana pasada, creo. Hace dos estuvo, pero yo daba por hecho que iba a ser Junior Vita el que podía estar ahí.
Este chaval ha hecho buena temporada en el Bilbao Athletic. Yo creo que ha sido de los mejores. Encima tiene salidas de atrás, tiene llegada. Para mí es buen jugador. Sí, sí. Pero lo curioso es que este la ha probado en los dos últimos partidos de lateral izquierdo. Es lo que. Bueno, no sé.
Pues hombre, al primer equipo ahora mismo no le viene bien. Eso. Pero bueno, el Atlético, como es un caso aparte, que ya tendríamos que dedicarle.
Antes lo hablaba con Carlos y Lezama, lo mismo. Decíamos, igual le han probado ahí porque han querido exigirle defensivamente, pero como luego no se argumentan las cosas de puertas hacia afuera, pues siempre queda la duda de decir, oye, vaya a echarle la pega al tío este. Pero igual ha sido porque, yo qué sé, Valverde ha visto la lista de tarjetas que tiene, no sé qué, y quiere un compromiso defensivo de un jugador más, y igual le ha dicho, este lo pruebas atrás, que queda muy bonito para el envoltorio. Igual ha sido una cosa de Pallares. Entonces ya dice, bueno, si ha sido de Pallares, yo espero que salga después del Betis con el megáfono en el centro del campo a decir algo.
Que lo explique, ¿no?
No, no, que aquí estoy yo, me quedo.
Ah, vale, vale. No creo que vaya a poner los tiros.
En el primer partido que jugó lateral izquierdo, cuando yo iba perdiendo 1-0, cambió el sistema. Entonces le metió al centro del campo y sacó a Chasco de lateral izquierdo. Entonces, es que yo creo que es un centrocampista.
Sí, sí. Oye, como habéis visto a Íñigo Lecue en sala de prensa, después de renovar hasta 2025, yo creo que era una renovación que todos entendíamos tenía que llegar. Es verdad que se ha hecho esperar, pero bueno, era lógico. ¿Cómo le habéis visto a Íñigo?
Muy contento, ¿no? Yo creo, ¿no? Muy contento. Ha dicho claramente que ni siquiera escuchaba ni quería pensar en posibles ofertas o en salir. Que de hecho me ha sorprendido que ha dicho que desde principio de temporada ya habló con el club y más o menos quedaron en que esta renovación se daría. Y bueno, yo me alegro por él y me alegro porque creo que es una persona importante en el grupo y que, pues, con la salida de Valenciaga, yo le preguntaba eso a raíz del vídeo que hizo el club con ese dándole el testigo de la camiseta.
Heredero, ¿no?
El heredero. Bueno, pues me parece importante que en el vestuario siga habiendo personas como Íñigo Lecue, que además es de Deusto, que es de Bilbao, y creo que es una persona con mucha cabeza y importante en el grupo y también a nivel deportivo. Que pasa que muchas veces, como ensalzamos lo humano y lo grupal, parece que te olvidas de lo deportivo, pero en lo deportivo también ha demostrado en estas últimas dos temporadas que es un buen jugador.
Y ha sido autocrítico, ¿no? Incluso al reconocer que igual esos buenos momentos que ha demostrado quizá no le ha dado continuidad, que es lo que a lo mejor le ha faltado.
Yo creo que cuando subió al primer equipo venía un jugador con mucha más progresión, con mucha más proyección de lo que ha tenido después, pero yo creo que le han lastrado las lesiones. Yo creo que ha estado dos años y pico que no ha podido tener continuidad y yo creo que las lesiones le han lastrado.
Y luego la polivalencia, ¿no? Que es muy bueno para algunas cosas, pero para otras al final no acabas de definirte dónde pones, ¿no? Me vale para un roto y un descosido, pero nunca era el número uno de una posición, era el dos o el tres de algunas, ¿no, Juanma?
Es que aquí nunca ha sido el lateral titular.
No.
En ningún costado.
Algunos ratos sí ha sido porque lo ha demostrado.
Ratos ha tenido, pero no es la temporada. No. ¿No?
El principio de la temporada pasada es, o de hace dos, que empiezan muy, muy bien.
Sí, empieza
la temporada pasada con Marcelino, cuando Marcelino, se le caen todos y juega el
lateral izquierdo.
Pero
lateral izquierdo.
Se caen todos.
Sí, sí, se caen todos.
No sé cuándo es, pero que está jugando el lateral derecho, pero. O sea, unos cuantos partidos.
Sí, 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 sí.
Creo que es la temporada pasada o la anterior.
La temporada pasada yo creo que jugó al principio de temporada de lateral izquierdo, ¿no? Si no recuerdo mal.
Yo te diría que Valenciaga jugó mucho el año pasado.
Hay una temporada que entra mucho porque había sido la temporada que De Marcos acabó lesionado y le costó sí, arrancar.
Y él arranca, que parecía casi que era el tercer lateral y que nadie y tenía casi que salir del club y acaba jugando. Pues no sé si las primeras.
No, que había cuatro con Pechar Román, ¿no? Eran cuatro y que me dice, joder, nos sobran laterales derechos. Y luego no había laterales derechos. Sí. Que tiene que jugar Lecue y demuestra que está a un gran nivel y lo juega hasta que empieza a bajar el rendimiento y ya vuelve De Marcos. De Marcos. Sí. Eso es, con Marcelino. Bueno, pues un Íñigo Lecue renovado y bueno, pues era lo lógico, tendrán que ir cayendo alguna renovación más. La de Sánchez de larga duración, el dos añitos, cumple 30 hasta los 32. Pues eso, lo lógico. Alguno ha criticado que si Lecue se tenía que haber hecho algo especial como con Valenciaga o con Sánchez, pero está claro que, como definía Macua en su día, hay jugadores estratégicos y jugadores que no lo son, ¿no? Guste más o menos entre los aficionados, digo.
Sí, a ver, yo creo que a mí me parece bien, dos años la renovación, pues eso, va a hacer 30, va a acabar con 32 años, me parece bien, ¿no? Hasta 2025, yo creo que es un jugador que claramente había que renovar, es un jugador de club, que es lo que hemos dicho, la polivalencia puede jugar en los dos laterales, incluso no, pero por
digo,
delante.
Digo, por si uno se hace, bueno, él sí tiene el gesto este, ¿no?, de la camiseta, de cómo
dices
le
por
pasa el testigo.
Por la puesta en escena.
Sí.
Sí, bueno, pues que la puesta de escena, con Valverde tampoco hubo puesta de escena.
No hubo nada.
Por eso te digo, que al final ha sido el caso de Sánchez por el tema este del centro del campo y lo de Valenciaga porque era una despedida.
Y lo de Sánchez fue en San Mamés, o sea, te diciendo,
luego
no había una rueda de prensa como tal.
Sí, pero si llega lo de Nico también me espero algo especial.
Sí, seguramente puede haber algo especial con Nico, pero que si renueva Zárraga no veo ni nada especial, si renueva Raúl tampoco, si renueva De Marcos tampoco, no... No creo que vaya más allá de una rueda de prensa de...
Igual De Marcos podría tener algo especial.
Si sigue, creo que algo similar a Lecue. Sí. Una rueda de prensa en Lezama antes de un entrenamiento y a correr.
Sí, porque de Óscar De Marcos tenemos que hablar, pero va a ser a vuelta de pausa.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Pastelería Onenak, su pastelería desde 1969. En cada receta, en cada elaboración, ponemos la magia de nuestros pasteleros artesanos para que tu paladar siempre quiera repetir. Estamos en Plaza Itadonosti número 4 en Basurto y en la Plaza de Cruces de Baracaldo. Pastelería Onenak, mantenemos la tradición del dulce.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos, en la panadería y panadería Saidani no solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Arreategui 44.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Seguimos en La Gabarra con Juanma Velasco, Pacho de la Rica y Carlos Zaballa analizando la actualidad del Athletic, que pasa también por la situación de Óscar de Marcos. El sábado nos comentaba en Almería que sigue teniendo muchas dudas, que no descarta colgar las botas a final de temporada. Aquí ya lo habíamos contado que estaba, parecía su decisión tirando hacia el no. No sé si lo tiene ya decidido y no lo quiere decir, o de verdad tiene muchas dudas, seguramente sea así. Pero lo que parecía una renovación casi segura por números, porque es el jugador más utilizado por Ernesto Valverde con más minutos en liga, igual tenemos que acabar sacando el pañuelo a final de temporada, ¿eh, Carlos?
Sí, está claro. Yo ahora en este momento diría que está más que no seguir, que sí, porque primero lo que dijo el otro día, las dudas que expresó. Y después hoy también lo que ha dicho Íñigo Lecue de que nada ni nadie es eterno en el fútbol y de Marcos lo sabe y tal, ha venido a incidir un poco en esa impresión, ¿no? De que está pensando más, la báscula está más hacia no seguir que hacia seguir.
Y máximo respeto, ni siquiera ha dicho, yo le estoy intentando convencer o desde aquí le pido. No, es que no ha habido ni un gestito, no sé. Yo estoy muy emocionado con lo de Valenciaga, que no digo que no se emocione con lo de Valenciaga porque llevan mil años juntos y son amigos, pero también uno internamente puede pensar, ¿no?, en su despedida, y eso te puede hacer aflorar más esos sentimientos. Sí,
incluso puedes pensar que la mía también está cerca, ¿no?
Claro.
Que igual dentro de 2 meses yo en el sitio donde estaba Valenciaga estoy yo, ¿no? Entonces igual, no sé, la verdad es que a mí me extrañaría porque, joder, yo creo que físicamente está bien. Un jugador que es el que más minutos lleva en liga, está contando absolutamente todo para Valverde. Valverde estoy seguro que quiero que siga, que quiere que siga, el club también. Entonces yo creo que es más él un tema personal. Un tema personal, un tema de familia, un tema que igual mentalmente no se ve. Mucho viaje, pues no sé, ya lleva muchos años, pero bueno, yo creo que un año más... Bueno, al final...
Yo se le preguntaba, si lo estás jugando todo, ¿qué dudas puedes tener? Y decía, bueno, pero también es lo anímico, ¿no? Lo anímico.
Sí, te contestó, no es las piernas, no es lo físico, sino es lo anímico, ¿no? Creo que cuando le preguntaste.
Sí, yo creo que es un tema totalmente personal. O sea, a nivel deportivo, el Atleti le ha hecho saber que cuentan con él, que es un jugador al que quieren renovar. Tiene muy, muy, muy buena relación con Ernesto. Pero bueno, parece que él no se ve ahora mismo con la fuerza, o lo tiene que madurar mucho para saber si se ve con la fuerza suficiente para continuar. En lo deportivo es verdad que le cuesta mucho jugar cada 3 días, ya lo ha dicho muchas veces, que o le vemos en Lezama que cuando tiene partidos consecutivos no aparece en el entrenamiento grupal, que hace trabajo muy personal de recuperación y le cuesta encadenar todos esos minutos, pero yo creo que es un tema mucho más personal y de familia que no algo deportivo a día de hoy.
Una de las cosas que le pesa es la sensación de que si se queda otro año, que no digo que no se quede, si se queda otro año, va a ser otro año pensando en el adiós. O sea, ya, porque no, ese ya va a ser el definitivo.
Este sería el último seguro. Vamos.
El año pasado le dio vueltas y lo decidió. Este año... lo ha tenido atrás, pero hace como un par de meses o así empezó a pensar más fuerte en el tema porque veía que tenía que tomar una decisión y que iba a pasar. Y los pros, los contras, físicamente todos sabemos que es un tío que sufre y que sabe sufrir, pero claro, sus recuperaciones le cuestan más tiempo volver de los partidos,
sí.
Porque a toda la gente con gran desgaste físico le ocurre lo mismo, pero es eso, está dándole vueltas a... Claro, estamos hablando de una figura del club que si decide marcharse este año, se va a quedar en 499 partidos.
Le falta la final de Copa.
Que es alguien que dices, joder, tú estás para llegar a los... Porque el año que viene iba a jugar partidos,
sí.
Muchos partidos, y le estará...
Estaba a meterse en el top 5. Si sigue un año más, seguro que se metería ya en el top 5. Y si se queda un partido de los de los 500 va a ser un poco pena, porque sería muy redondo que un jugador como De Marcos, que yo creo que es muy querido entre la afición, que llegue a esa cifra de 500 simbólica, sería bonito.
Sí. Igual, si renueva, igual no tiene que jugar todos los partidos como está jugando esta temporada, ¿no? Y, bueno, incluso si hay Europa de septiembre a diciembre, son partidos cada tres días, pues igual no lo tiene que jugar todo.
Pero también hay una cosa, yo creo que una de las cosas de las que les pesa también es eso. Que un entrenador puede entenderlo perfectamente, que dice, mira, yo te quiero utilizar el año que viene en 20 partidos en vez de en 43, pero quiero 20. Pero es que en la grada hay mucho perro. Y si De Marcos juega 20 partidos, por ejemplo, va a haber muchos que van a estar diciendo, joder, para eso ha renovado, para jugar 20. No sé, claro, cuando al final, pues sí, pues en las plantillas hay gente que está para jugar 20, otros 30 y otros 3 ratos. Son las gestiones de los entrenadores. Entonces él ahora que está arriba del todo, porque es el que más minutos ha jugado, dice, pues mira, me voy lo más alto
y no salgo por la puerta de atrás, que yo no creo que saldría de ningún caso.
No, yo creo que tampoco.
Aunque estuviera en blanco la próxima temporada, se iría por la puerta grande de Marcos.
Él siempre habla de Gurpegui y de Iraola como dos referentes, y yo creo que Gurpegui y Iraola se fueron bien del club y, sí, y queridos, y sin arrastrarse, digamos, en el campo, y yo creo que él también tiene claro que no quiere pasarse un año sin jugar nada, o que haya dudas sobre si al club le ha convenido o no su renovación. Yo creo que es muy honesto con el club, que quiere muchísimo al club y que quiere ser totalmente sincero y que nunca ser un peso para el club. O sea, que es que yo creo que el club le necesita.
Sí, sí.
Es que es eso,
hace
eso,
falta.
Eso te iba a decir, es que para el club le crea un problema que se vaya, porque ¿con qué laterales derechos te quedas? ¿Te quedas con Lecue?
Capa
en principio no va a seguir. Hay que ponerlo entre interrogaciones ahora.
Salvo que sepa algo que no sabemos nosotros.
Sí, yo creo que es lo único que le haría. O sea, si ahora mismo, viendo por sus declaraciones o por las declaraciones de Íñigo de hoy, todos nos decantamos más por el no que por el sí. Si hay algo que te acerca al sí, es pues que el club lo necesita. Y que en ese sentido él pueda decir, bueno, pues es que el club me necesita y voy a...
Eso a él le puede... No sé si la palabra es presionar, pero sí ayudar a decir, joder, el club me necesita, sigo una temporada más.
Uh-huh. Sí, yo creo que eso es un poco lo que está ahí, lo que acerca pues un poco hacia el sí. Lo que tira hacia el sí es eso, lo que tira hacia el no es más sus sensaciones.
Dar un poco de margen, que vaya subiendo Hugo Rincón, Lecue jugar de titular, ¿no? En principio.
Sí.
Y dar un poco Hugo Rincón al primer equipo y ir dándole minutos.
Tú, Valverde, le quitas de golpe el año que viene a Valenciaga y a...
Es un problema.
Y a De Marcos, por todo lo que representan en el día a día, y le creas un pequeño problema.
Claro.
Sí.
Y en el vestuario.
Y en el vestuario. Con Valenciaga igual ya un poco menos, porque se ha acostumbrado esta temporada, digamos, a no tirar de él.
No, pero por el curro que hacen dentro.
Sí, también. Sí. Pero claro, eso es. Le quitas a los dos de golpe.
Es que en un escenario... No catastrofista, porque uno ya se ha ido. En un escenario que puede darse es que se pueden ir los dos y se puede ir Raúl García también de golpe.
Sí, sí.
Y entonces dices, ¿qué está pasando aquí?
Pero lo de Raúl sería, en el caso, eso sí que querría el club, porque él ya ha mostrado su deseo de quedarse, ¿no?
Sí.
Os voy a poner en otro escenario. Y si De Marco sabe que hay otro lateral derecho para la temporada que viene, que no sabemos nada, y que por ahí pueden ir los tiros y no le pueden presionar.
Si sabe eso, sí, yo creo que si sabe eso habría dicho ya, me retiro.
No, bueno, igual esperaría.
Si eso no le supone,
igual esperaría al final, pero ya habría tomado la decisión.
Habría tomado la decisión y él estaría jugando con ello.
Pongamos el hipotético caso de que está fichado César Azpilicueta, pues seguramente De Marcos decidiría que lo deja. Creo yo, por lo que está demostrando, por lo que deja ver. Pero no lo veo yo tampoco que vaya a venir César Azpilicueta.
No, yo no he dicho nombres, ¿eh? Digo,
no,
es un hipotético caso.
Me he inventado uno porque ayer tuve la pedrada esa de Azpilicueta, de que no se está hablando de Azpilicueta, pero que también es un jugador que te daría para central, para laterales, y que, dado la dificultad que va a tener encarar el fichaje de Laporte o el desembolso que hay que hacer por David García, era una opción que me venía a la cabeza, porque el mercado de Atleti es tan reducido que los nombres salen fácil, vamos.
Que sería un jugador que cubriría las dos posiciones, lateral derecho y central, porque había jugado de central.
Sí, sí.
Lo que pasa es, claro, la duda es si Azpilicueta quiere venir.
No, ni idea, o sea, es una pedrada mía, no tengo nada de información ni nada, es un tema de que al final te pones a pensar en quiénes están en el mercado y...
Hombre, laterales derechos, se habló en su día de Odriozola.
Sí, Odriozola también.
Y no hay, bueno, salvo que repesques a Álvaro Núñez, que te fue al Barça... Tampoco hay muchas más opciones, así...
Ya, lo que pasa es que tú no puedes dejar salir a De Marcos y traer...
A Núñez.
A Núñez o a Rincón. O sea, yo entiendo lo que dice Pacho. O sea
Rincón de rendimiento
inmediato. O sea, y un lateral de rendimiento inmediato es que vasco o formado en una cantera vasca.
Odriozola puede ser.
Hay muy pocos.
Odriozola o Azpilicueta.
Odriozola, ¿no? Azpilicueta, sí.
Sí, porque Álvaro Núñez está jugando en primera ref, entonces...
Mira, busco algunos mensajes, porque también los oyentes opinan y dicen por aquí en el 688-89-36-35, el Gudari sabe que la temporada que viene se va a Europa y le cuesta viajar tanto, nos dice este oyente. Lo mejor que podía hacer de Marcos es jugar gratis el último año como Echeve. Pues ya solo le falta jugar gratis encima de que le están obligando a quedarse, ¿no? Veo que hay poco movimiento en la venta de entradas para el jueves. Ahora mismo el partido más importante del año. Ahora vamos con ello, ¿eh? Samamés tiene que hablar y pedirle a Demar que se quede. Le necesitamos. ¿Veis un Oscar? Quédate, Samamés. No sé si este jueves, pero en las últimas jornadas.
Pues no estaría de más.
Sería bonito, sí. Yo creo que sería bonito, pero. Pero no sé si lo veo, la verdad.
Eso podría ser. Oye, si está en duda, eso.
Eso ayudaría.
Eso tiene que ayudar.
Yo creo que ayudaría a que se quedara, ¿eh?
Me suena que Lecue con Cuco jugó mucho, pero fue un desastre, dice. Ahora creo que la renovación está más que justificada. Núñez, el del Celta, pregunto. Hombre, pero para hacerte de lateral derecho también. Y aparte que está vendido.
Sí.
No, igual hablaba que si. Igual él estaba preguntando si nosotros estábamos hablando de Núñez.
De Núñez, del Celta, igual. En vez de Álvaro Núñez, Unai Núñez, ¿no?
Sí. Claro, no nos referíamos a Álvaro Núñez, que juega en el Barça B.
Nadie habla de Núñez, el del Celta, pregunto, no, el Álvaro Núñez, el del Barça B, sí. El lateral, eso es. Si se va Íñigo, no tenemos a Nolas Quine, se pregunta. Lo que pasa es que Pedro está jugando y él prefiere de centrocampista. Ahora, si le tienes que hacer jugar ahí.
En el Eibar está jugando mucho de centrocampista.
Sí.
Y jugando bien, sí, además. Y llegando y rematando bien de cabeza.
A mí en un Atleti europeo me parecería. No sé, una locura que el Atleti vaya con Vivian Gerai en Nolas Quine Paredes. Me parecería una locura.
Zárraga.
No una locura que lo vayan a hacer, porque no lo descarto, pero me parecería un error.
Sí. Zárraga es lateral derecho, tiempo al tiempo. Preguntárselo a él, dice. Vale.
Bueno, el otro día tuvo la oportunidad Valverde de ponerle lateral derecho y no le puso.
No, de hecho, ha puesto a Vivian, ¿no? Dos ratos ahí. Unai Gómez es muy bueno y con las dos piernas puede jugar perfectamente en primera. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? En el mejor momento, Íñigo de nuevo tocado. A ver si no echamos de menos a los lesionados y sancionados. Nos dicen por aquí en el 688-89-36-35. Hay que empezar a mirar ya el partido del jueves contra el Sevilla a vuelta de la última pausa en la Gabarra.
Si te preocupa tu futuro, el Centro Integrado de Formación Profesional Bidebieta de Basauri es tu opción. Impartimos ciclos de 5 familias profesionales con gran inserción laboral. Apúntate en nuestra web a nuestra jornada de puertas abiertas y ven a conocernos el 3 de mayo a las 6 de la tarde. Centro Integrado de Formación Profesional Bidebieta de Basauri. Nuestro reto es tu futuro.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada. Pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
La terraza de Luisa sigue sorprendiendo. Ahora, como novedad, de la barra nos presenta sus estupendas cazuelitas de guisos tradicionales. Bacalao, canelones, ucalqui, chipirones, siempre con los mejores precios. ¿Te animas a comer en la barra de Luisa? Alameda de Mazarredo 20. De miércoles a domingo, las mejores cazuelitas en el centro de Bilbao.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suequín Batera.
Seguimos en la Gabarra analizando la actualidad del Atleti, que mira ya el partido del jueves contra el Sevilla de Mendilibar. Oye, que ha simplificado un poquito las cosas, cuatro conceptos, y con la calidad que hay en la plantilla ya han salido, están con 38, ¿no? Hablo de memoria, y bueno, pensando ya en la Europa League.
Y jugando bien. Yo el otro día vi el partido contra el Villarreal, el Sevilla ha cambiado. Entonces, para mí el partido del jueves de Atleti es un partido complicado. Aunque es verdad que el Sevilla viene casi salvado en la Liga, y igual pensando más en la semifinal de la Europa League.
Pero todavía le queda tiempo para pensar, ¿eh? No es inmediato, no es la próxima semana. Sí. Es que eso es lo malo, que tiene tiempo.
Y viene en dinámica buena. Bueno, también el Atleti está en dinámica buena. Entonces, posiblemente sean los dos equipos que están en mejor dinámica de la Liga.
Y Mendilibar, ¿no? Que tiene ese mes como un campo maldito. Y dice, joder, ahora que llego con una buena plantilla, por fin voy a ver si hago algo allí, ¿no? Porque claro, siempre ya con el Eibar o con equipos que a priori eran víctimas propiciatorias, y tendrá ganas, ¿eh? Tendrá ahí apuntado eso.
Eibar, Osasuna, Valladolid, Levante.
Fíjate.
Con esos son los equipos con los que ha venido.
Bueno, a la vez, igual también vino.
Yo no sé si le coincidió.
Bueno, igual no lo coincidió.
Creo que no le coincidió.
Creo que no.
Lo tengo aquí, ¿eh?
Sí, pero bueno, seguro que viene con muchas ganas. Yo estoy también con mi pedrada de que como se han casi han encarrilado lo de la salvación y están tan muy felices por el tema de la Europa League, que ya no tengan tanto foco en este partido. Si hubiesen perdido con el Villarreal, venían aquí a morir, y ahora por lo menos vienen un poco más relajados, y en ese sentido creo que al Atleti es buena noticia que ganasen al Villarreal. Aunque vengan en mejor dinámica, creo que vienen con menos necesidad, y eso les hace un poco más, pues más factible que pueda ganar el Atleti.
Yo les pondría una casita de feria en la explanada, por si acaso.
No estaría de más, para que se sientan como en casa.
Ya han estado, ¿no? No ha estado la feria ya.
Pero para que sigan un poquito más.
Sí, para que no vuelvan, porque si vuelven es que ha pasado algo aquí que no te gusta. 10 partidos ha jugado en San Mamés. 2 con el Valladolid, 2 palmaos, 3 con Osasuna, 3 perdidos, 1 con el Levante, 1 perdido, y 6 con el Eibar, 3 derrotas y 3 empates.
Pues fíjate, ¿no? A mí me sonaba que no había ganado nunca. Y
con el Atleti tampoco ganó mucho.
¿A la Real?
No, con el Atleti.
Con el Atleti ganó a la Real. Sí,
sí, a la Real y poco más. Sí, sí, nada más.
Fueron 9, 10, 11 jornadas, ¿no?
Sí, 10, 11 fueron. Sí.
Una cosa así.
Empezó ganando la temporada, ¿no?
Empezó líder ganando a la Real.
No le fue muy bien a Mendilibar. No sé si le cayó pronto, no le entendieron. Pero el caso es que luego ha hecho carrera, ¿eh?
Estuve con él porque colaboró con nosotros en relevo hasta que ha fichado por el Sevilla, que escribía artículos, y estuve un día con él comiendo y me decía que, hablando de aquella temporada, que les descuadró muchísimo el tema de la Intertoto, que sí. La mitad del equipo estuvo de vacaciones, la otra mitad jugó con muchos jugadores del filial esa eliminatoria, que luego empezaron más tarde la temporada, y que todo aquello les descuadró muchísimo y que no consiguieron darle la vuelta al golpazo que fue eliminarse contra el club en la Intertoto.
Sí, es que fue una temporada muy rara aquella.
Sí, sí. Y además le noté que tenía como esa espinita, yo creo que le daba mucha pena no haber triunfado aquí.
Pues seguramente, ¿no? Porque al final para un técnico vizcaíno, pues seguramente que le hubiera gustado triunfar, aunque él en su día reconoció que era más de la Real.
Es de la Real,
sí. En una charla, no me acuerdo dónde fue aquello, en la pandemia, ¿no? Yo creo que fue una de esas charlas online.
Una entrevista con el Mundo Deportivo Guipúzcoa.
¿Un Deportivo Guipúzcoa fue?
Sí, una entrevista con el Mundo Deportivo Guipúzcoa. Y yo creo que fue antes de un partido Eibar-Real, en el que empiezan a hablar de... La entrevista empezó sobre el Eibar-Real, y luego si seguía la Real y si la había visto. Y no, yo iba... Y contaba cómo en Zaldívar había muchos que iban una semana a San Mamés y a la siguiente a Atocha, porque a la gente que le gusta el fútbol, ya le gustaba el fútbol y su cuadrilla tiraba más a la Real. Pero claro, al día siguiente de esa entrevista, los talibanes Mendilibar es un cebra, no puedo volver por aquí. O sea, vamos a ver, estamos así todavía a estas alturas.
No, estamos, sí, me parece que estamos. Tres victorias consecutivas, buscando la cuarta y, bueno, ya hemos echado números, ¿no? ¿Cuántos hacen falta? ¿60?
Y una vez eché números y la media era 59,7, así ponle 60. Una vez así ha hecho falta 63, otras 58. Entonces, bueno, todavía hay que remar bastante, ¿eh? Aunque, bueno, es verdad que el equipo da muy buena sensación y sobre todo está demostrando carácter, ¿no? Después de la eliminación de Copa, de la semifinal contra Osasuna, el equipo ha demostrado carácter que no lo ha demostrado en otras ocasiones.
O sea, si son tres victorias consecutivas, pero para llegar a 60 necesitas 14 de 24, ¿no? ¿Qué quedan? Muchos puntos, ¿eh?
No, son muchos puntos. Está claro que si quieres ir a la Europa League vas a necesitar ganar muchos los partidos de los que quedan. Pero yo soy muy optimista porque le veo al equipo en el mejor momento de la temporada. Creo que están mejor que a principio de temporada cuando encadenaron esa buena racha. Y además es que no le veo bien al Betis y tampoco le creas que al Villarreal le veo muy allá. Y además el Betis tiene un calendario durísimo. Y en estas próximas semanas va a ser cuando se marque un poco las dinámicas de los dos y ahí se va a determinar. Yo creo que el partido de San Mamés va a ser clave, pero es que el de hoy del Betis con la Real, luego creo que van al Camp Nou y vienen aquí a San Mamés. O sea, tienen tres partidos el Betis complicadísimos y ahí va a estar un poco el...
Eso y los dos partidos contra Villarreal y Betis, ¿no? Son partidos más que de tres puntos, sí, sí. Porque lo que tú sumas, si sumas, se los quitas a ellos. Uh-huh.
En los dos te vale el empate para el Golaveras, ¿no? Bueno, con el Betis un 0-0 allí.
Es 0-0, sí.
El Villarreal sí vale
Villarreal
el empate.
Sí,
fuera
ganaste 1-0 aquí.
Sí. Sí. Que sería importante. Por ejemplo, yo creo que un punto en Villarreal para Atleti sería buenísimo por el tema del Golaveras y por no, pues por no perder esos tres puntos con ellos. Bueno, yo soy muy optimista en general. Creo que el Atleti va a estar peleando por la quinta, que es que parecía imposible decir la quinta plaza hace dos semanas.
Sí, la tienes a dos puntos.
Pues que la tenías a 7, ¿no? Hace...
No, y a 9 la has tenido hace no mucho. Sí. A dos puntos del quinto, Juanma.
¿Quién te lo iba a decir hace un mes?
Es que es increíble. ¿No?
O sea, ¿quién te lo iba a decir hace un mes? No, ¿quién te lo iba a decir el día después de palmar con Osasuna? Aunque fue un empate palmatorio, ¿no? Pero después de eso, ¿quién te iba a decir que nada estabas ahí, que antes de la final de Copa ibas a estar peleando por el quinto? Que es verdad, está ahí al lado.
Porque el séptimo, lo hemos hablado mil veces, puede dar derecho a Europa o no puede dar derecho, en función de lo que haga Osasuna a la final de Copa. Y se habla mucho también de la posibilidad de que el Sevilla gane la Europa League, ahora que ya está en semifinales. Lo sigue teniendo muy complicado, ¿no? Le ha tocado la Juve.
Pero tiene que ganar la Europa League y estar clasificado por Europa.
Sí, no variaría, ¿eh?
Estando por detrás.
Estando por detrás.
A eso voy, que es que no tiene por qué quitarle la plaza a la séptima.
Si gana la Europa League, estupendo. O sea, porque el año que viene jugaría Champions, porque Mendilibar se queda fijo, pero tendría que hacer un final de temporada de récord, porque tendría que ganar la Europa League y mientras está peleando por la semifinal no dejar de ganar partidos en la Liga para colarse entre los seis primeros. Y eso sí tiraría al séptimo fuera.
Sí.
Eso pasó cuando el Villarreal se ganó la Europa League y hubo cinco en la Liga Española en Champions, ¿no?
Y no hubo nadie a Conference.
No hubo nadie a Conference.
Porque estaba en puestos europeos ellos y quedaron séptimos. Entonces, entre ir
no a corría plaza.
Eso es, entre ir a Champions y Conference, obviamente. Van claro. A Champions y no corría plaza al octavo de Conference.
Que fue, además, ese año el primero de la Conference, ¿no?
Cuando... Claro, fue el primero de la Conference y el primer año en el que un español ha ido a Conference que es el Villarreal, precisamente.
Sí, sí. Que ese año no hubo nadie de la Liga Española en la Conference.
Eso es.
Sí,
sí, sí.
De cara al jueves, el otro día quitó Ernesto Valverde a Iñaki Williams en el descanso, algo que sorprende bastante y además lo aclaró en sala de prensa, que había sido una decisión simplemente técnica.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a mí también me extrañó. Yo pensaba que tendría alguna molestia, pero pues él dijo en sala de prensa que no y hoy también se la ha visto entrenar normal, por lo menos lo que nos han dejado ver.
Sí, sí.
Entonces yo creo que igual tenía más que ver con la acumulación de partidos que vienen ahora, ¿no? Me imagino para dosificarle.
Yo creo que el que no jugase más fue por lo que está pasando con Íñigo, con la sobrecarga que tiene Íñigo Martínez. Pues para evitar que William tenga una sobrecarga de esas, hay que cuidarlo.
Eso es.
Sí, yo también creo que fue prevención. A ver, seguramente viene muy cargado y bueno, pues al final evitar males. Y aparte que yo creo que veía el equipo bien y tampoco él estaba teniendo un día especialmente.
Sí, no fue uno de sus mejores días.
Por eso, que tampoco, si es que le ves que está muy entonado, pues igual no lo sacas, pero si dices, bueno, no está tampoco destacando hoy, tengo a Berenguer ahí, que es también un jugador pues de plenas garantías, pues bueno, yo creo que estuvo bien ahí Valverde dando minutos y guardándole para lo que viene, que son siete días claves para la temporada.
¿Qué os parece que el Atlético haya presentado una queja formal a la Liga por los horarios de las 10 de la noche? Mal. Que sabemos que no vale para nada.
Mal.
Pero...
O sea, me parece mal que nos hayamos enterado después de que la haya presentado. O sea,
mucho después, porque si
mucho, mucho después.
Un rato después, pues vale, pero...
Sí, mucho después.
O sea, se tenía que haber conocido cuando salieron los horarios o al día
claro,
siguiente.
Claro.
Bueno, Lecue en sí, hoy en la rueda de prensa ha hablado de eso. Sí. Y ha dicho, nosotros mostramos nuestro malestar al club y el club se lo hizo saber a la Liga. O sea, la queja la presenta el Atleti como ente, pero bueno, la presentan técnicamente...
Parte del vestuario, parece,
la presentan,
¿no?,
los jugadores. O sea, los jugadores son los que se quejan al club, a decir, oye, ¿qué está pasando aquí?
Y Valverde también indirectamente también se quejó en la anterior rueda de prensa, ¿no?
Sí, sí. Y Geray.
Y Geray.
Sí, sí, a mí me parece... Me sorprendió que ayer... O sea, el llamamiento de la afición me parece correcto, me parece bien.
Lo que tienen que hacer.
Pero que acabe el comunicado con diciendo que el Atleti se quejó hace dos semanas, pues no entiendo por qué lo hacen público hoy y no lo hicieron público hace dos semanas. Es que no le veo ningún sentido.
A ver, a mí
sentido.
Me parece bien que se quejen, me parece mal que lo hagan público al de dos semanas, pero yo creo que no vale para nada.
No.
Yo creo,
yo creo que no para que contrato, la gente vea que hacen algo.
Bueno, pero desde luego lo que no vale para nada es quejarte y hacerlo público dos semanas más tarde. No. Eso no tiene ningún sentido.
Sí, sí. Pues eso, para contentar un poco a tus aficionados como mucho... O para que quede ahí en el recuerdo que a la hora de programar los próximos partidos que digan el de las 10 que no le toque a estos, ya. Lo único, como mucho.
Sí, encima es curioso porque las declaraciones sumadas a esa información de la web que saca el Atleti son del director general del club.
Sí, sí.
Que dices bien, pero es que habrá muchos socios que no tengan claro quién es el director general del club.
Muchos, muchos, muchos. Pero sí, 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 se ha...
Y hay otra cosa
se
más.
Se ha conocido así.
Hay otra cosa más que del comunicado que ayer estuve hablando de ello con Javier Ortiz del Correo. Es curioso que se quejan del horario, de los horarios, se quejan de lo tardío de los horarios a posteriori. Joder, pues ya podías arreglar un poco más la queja y decir, es que encima yo juego... el jueves contra el Betis, que ha jugado el sábado.
Sí, pero eso ya sí que era una queja, o sea, ya, sin venir ya, a cuento, ¿no?
Sí,
porque, o sea, esta todavía, aprovechas que estás hablando de que por favor vengáis a San Mamés, que lo necesitamos, y meto esto de
claro,
coletilla. Pero si ya de paso metes que tengo menos tiempo que el Betis de recuperación, ya es...
Pero tenía que haberla metido ya para todo, la queja que sea para todo.
Son 46 horas de diferencia. Es bastante diferencia.
Que me parece
cuando
razonable
tienes 3 días de recuperación.
Me parece razonable la queja, pero quejarte dos semanas después...
Eso es.
De eso ya hubiese sido... Pues rizar el rizo, creo yo. Ya,
no, porque la queja, además, con tanto tiempo de distancia, ya pierde fuerza.
Totalmente.
Pues fíjate de los serios qué preocupado está. El mismo que está ahí, ha sacado ya al mono para que sí. Pegue al botón. Y
ya dice, se lo ha olvidado ya.
Espérate a ver el partido contra el Villarreal, aunque estés fuera, a ver cuándo lo ponen también, que ya deberían haberlo sacado, por cierto.
Los partidos que tienen como cierta complicación todavía son de horarios, Villarreal... Celta, Villarreal, Osasuna y Celta son los de más complicados de horario porque los dos últimos se supone que irán a
unificado.
Sí. Si están jugando
Osasuna es fuera, es entre semana también.
Entre semana, sí, Osasuna entre semana, pues bueno, que te lo pueden clavar a las 10.
Hombre, es una faena que te metan dos partidos consecutivos en casa entre semana a las 10 de la noche. Es una faena muy gorda. Porque te meten uno y dices, bueno, pues te tienes que tragar y el siguiente se lo meten a otro, pues te meten dos seguidos.
No, pero ahora tú no descartes que. ¿Te caiga el Celta el lunes?
Sí, puede.
Y luego el Elche, pues eso, será un sábado o un domingo porque irán los de Europa por un lado y los del descenso por otro. En este caso el Elche ya estará descendido y tú irás con los de Europa solo.
Bueno, de Europa queda poco ya.
El tema es que no solo el Atleti, que mañana, o sea, hoy juega el Betis Real es a las 10,
sí,
mañana,
sí.
Mañana juega el Barça... A las 10 en contra el Rayo.
Pero a ti te toca dos seguidos en.
Sí, dos seguidos sí, y.
Pero yo lo que no entiendo es por qué bueno, sí lo entiendo. Porque los clubes con la liga no dicen nada. Porque forman parte de la liga.
Claro.
Y a la federación, cuando pone la federación un partido a las 10 de la noche, la vuelta a las semifinales, sí se quejan. Pero con la liga no se quejan a las 10 de la noche. Pero es que no. O sea. Como son ellos mismos la liga, pues sí. no se quejan.
Y luego la federación cambia. Ante las quejas, dice, bueno, cambiamos. Pues venga, cambiamos las dos.
Yo pensaba que la liga iba a cambiar también.
La liga,
vamos. Arda Troya.
Además, el que recibe la caja es el mismo. Se da la vuelta así en la silla, sí, y dice, hola, ¿qué
vamos
tal?
A analizarlo.
Vamos a analizarlo. Vamos a
nos juntamos todos. Hoy se ha quejado el Athletic y la Real. No, es igual, Lobo. Siguiente tema. En fin, cosas que pasan. Y ya que habláis de federación, ayer leía, no sé dónde, porque lo he visto en varios medios, no sé quién lo ha sacado primero, si está confirmado, que, bueno, confirmado no está, que Mateu y Del Cerro dicen adiós al arbitraje, ¿no? Parece la próxima temporada que no cuenta con ellos Medina Cantalejo, sobre todo en lo que a Mateu hace referencia aquí por estos lares.
Mateu tiene poco resultado con el Atleti, para el Atleti favorable, la verdad, o sea, que se vaya para, claro, ahí, supongo que...
Ha hecho mucho daño.
A mí el Cerro me gusta, ¿eh? A mí el Cerro es uno de los árbitros que me gusta.
A mí me parece que es...
Y Mateu no va a estar ni en el VAR, creo que no quiere estar en el VAR, ¿no? Del Cerro creo que sí.
No lo sé.
Mateu creo que...
Mateu ha dicho que
Mateu no debe estar a gusto con el comité técnico, entonces lo normal es que si deja de arbitrar, que también diga que al VAR que vaya otro.
Igual le enchufan en Europa, vete a saber, ¿no? Oye, Mateu internacionalmente ha tenido...
Está muy bien visto, sí. Aunque bueno, después de lo del Mundial no sé si tanto, porque de que las críticas de Messi hacen mucho daño internacionalmente.
Sí, sí.
Y yo creo que eso también le dejó muy tocado a nivel, incluso aquí también, ¿eh? O sea, que la gente ya era crítica con Mateu, pero ese partido con tantas amarillas y tal, tan mediático, le dejó muy marcado.
Ahora que se habla que igual vuelve Messi... Les ha dicho que Mateu no puede estar en la liga.
Igual ha dicho, para volver no puede estar.
Que no te extrañe tampoco, ¿eh?
Pero bueno, está también el caso de Canales, que ha sido esperpéntico. Y...
Sí. No, ha sido un árbitro esperpéntico toda su vida. Y ya...
Ha ido a más.
Sí, ha ido a más. No, le ha cambiado el personaje. Le ha cambiado el personaje hace mucho.
Yo creo que desde que Mourinho dijo que era el mejor árbitro de la liga, ha ido a peor.
Mira, yo el bacalao que le roba a Gorka Iraizo no se lo perdonaré en la vida. O sea. Lo que es marcar un portero, un partido tan importante. Bueno, en fin. Que no quiero hablar de Mateu, que me queda un minuto y os tengo que preguntar por el resultado y el jugador clave del partido contra el Sevilla. Carlos Zavalla.
Venga, yo creo que va a ser un partido complicado. Voy a decir 1-1 y con bacalao de Guruceta. Quiero que marque.
1-1. Se rompería esa racha y no se llegaría a las 4 victorias consecutivas. Juanma Velasco, ¿qué me dices?
Yo voy a llegar a las 4. Tú, total, no me cuesta. Esfuerzo nada. 0. 2-1.
2-1
y también me voy a quedar con Guru.
¿También con Guru?
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Y Pacho de la Rica?
2-0 y Nico Williams.
Y Nico Williams, que tampoco ha renovado y que seguro queda para muchas gabarras, pero la de hoy tenemos que finalizarla aquí porque nos espera ya José Luis Blanco con la tertulia de los Men in Black. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse.
Venga, Guru.
Gracias, Agur. Una pausa y vamos con los hombres de negro.